A ver, pásame el ajo que ahí lo dejé. Ándale. Un poquito de ajo así picadito. Ándale. Eso. La cebolla ahí en cuadritos. Ándale, que quede bien, bien, bien caramelizada ahí. Ah, un chilito ahí para que pique. Ahí, que para que agarre sabor. Muy bien.
La cacerola, la sazón para la revolución. Poco a poco vamos respirando los vientos frescos que trae el otoño. Lo que generalmente es un tiempo de prepararse para el regreso a la escuela. En tiempos de pandemia ha representado mucha ansiedad para las familias que están en la crianza y para los maestros. A ver, contando. Llevamos desde marzo a finales de invierno, en que apenas nos preparábamos para salir todos de nuestros capullos para recibir la primavera. Y ¡pum! De pronto todo se cierra, todo se para. En esto de la crianza, nunca faltan los consejos no solicitados, las opiniones siempre de cómo una debe llevar la crianza, los estereotipos de madre abnegada, que se dedican a fregar la casa y atender a las crías. Sin embargo, con la pandemia, cuando prácticamente el encierro del invierno se prolongó y todas las tareas se llevaron al hogar, no ha habido un solo minuto de descanso para las madres. Si algunas veces había el descanso de que las parejas salieran a trabajar y les hijes a la escuela, muchas veces nosotras mismas salir a trabajar, de repente todo se vuelca sobre nosotras. Mientras que muchas personas que viven solas de pronto se han encontrado en el éxtasis del ocio y tiempo ilimitado en casa y han salido por ahí las fotos de Nita Instagram, horneando panes, tejiendo, descubriendo habilidades para pintar, para construir rompecabezas de más de 1000 piezas. Para muchas otras, este tiempo de ocio prácticamente es una burla. El tiempo se ha achicado y aún así lo hemos tenido que estirar como si fuera un chicle.
La rutina durante la pandemia. Siete de la mañana. Levantarse, hacer el desayuno, vestir a les hijes, distraerles con algún juego o libro o algo que comer. 8 de la mañana. Servir el desayuno, corriendo a poner la mesa, sentarse a comer algo, mientras ya por ahí las crías se desentienden de la mesa para irse a la sala a buscar qué hacer. Para aquellas que continuaron con la educación en línea, entre el desayuno, una tiene que forzar a las crías a regresar a la mesa de desayuno que se convierte en el aula de clases. Prender la computadora, conectar el Zoom, convencer a la cría de que se quede ahí sentada en la mesa para tomar la clase con la maestra. Prácticamente, una se tiene que tomar la clase con ellos para asegurar que estén presentes. y en medio de todo esto, empezar a recoger la mesa y lavar los trastes. A veces las clases duraban entre 30 a 45 minutos. Terminar la clase sin dramas era todo un triunfo. Mirar cómo otros se tenían que disculpar de la llamada porque la cría se había tirado al piso a llorar o se niega a participar, era un recordatorio de que los nervios de las crías y quienes llevamos la crianza están a flor de piel desde la mañana. Después de la llamada, comenzar con nuestro día. El calendario y las rutinas desde muy temprano se fueron a la basura. Cuando las crías demandan que quieren mirar una película o caricaturas, y si tienen la fortuna de trabajar desde casa, pues no hay otro remedio que comenzar con el maratón de Mi Pequeño Pony o Frozen para poder tomar las llamadas de trabajo.
Welcome to Zoom. Enter your meeting ID followed by pound.
Así llegamos a las 12. Es un logro si no ha habido dramas. Hay que parar el trabajo, hacer el almuerzo, seguir en la dinámica, surtir de galletas y entre medio tratar de forzar algo de comida nutritiva en las crías, seguir trabajando, limpiando la mesa, lavar la ropa, barrer, si hay tiempo, seguir en las llamadas para atender un berrinche, tratar de interactuar con la crianza, caer en la frustración, gritar, respirar otra galleta o helado, el tablet, la llamada de Zoom, componerse para no verse tan mal, cerrar el micrófono y la cámara para que los otros no se enteren del berrinche. Llegar, de alguna forma, a las 5 de la tarde para cerrar la computadora, preparar la cena, sentarse agotada, jugar un poco con la cría, tratar a veces de tener pláticas adultas, empezar la rutina de ir a la cama, tratar de extender el baño en la tina para robar unos minutos de paz, leer libros, esperar a que se duerma la criatura y al final escuchar su respiración tranquila. Ahora, continuar con la última tarea del día. Limpiar la mesa, lavar trastes, limpiar la sala, recoger cojines y cualquier otro artefacto que sirvió para entretener a la criatura. Doblar ropa o ya de plano, amontonarla en una pila y que se doble otro día. Y tratar de terminar con ese correo o tarea del día que no se concluyó o tratar de pasar tiempo con la pareja si es que la hay o de plano, tratar de forzar el sueño para asegurar horas de sueño en medio del insomnio. Y así se acaba el día. A ver, acá no estamos hablando de ningún sueño rosado de instinto maternal, sino de un desgaste físico, emocional y mental en el que no vemos la luz al final del túnel. Mientras que esta costumbre de dar consejos no solicitados y de recriminar por ahí de que qué barbaridad, que cómo esa señora deja a sus hijos salir a la calle sin cubrebocas, y de que cómo es que en los parques están llenos, pues, uff, me muerdo la lengua. Porque esta tarea de la crianza durante tiempos de corona nos ha dejado como una jerga deshilachada. Lo que menos una quiere escuchar es sobre la bondad de estos CEOs de Comcast, de cómo nos van a regalar la tecnología, que en realidad se la pasan robando a través de los impuestos que no pagan a la ciudad, y bueno, toda la carrera política, todo lo que pasa, abrir el social media y ver cómo cada día estamos peor. Lo que una ya mínimamente aquí necesita es tener un poco de empatía. Lo que queremos escuchar de otras madres es conectarnos, sentir que compartimos estos tiempos de crianza, sentirnos acompañadas y contarnos qué ha sido lo más difícil y qué es lo que nos ha funcionado.
Saludos, comadres. Lo más difícil de la pandemia ha sido la incertidumbre del futuro, del qué será. Aunque siempre ha sido algo que ha estado presente, siento que fue muy acelerado por el COVID-19. Algunas de las estrategias que hemos estado utilizando son y sigue siendo la educación, no solamente con lo de la pandemia, pero también con toda la situación sobre el racismo en Estados Unidos, la importancia de los derechos de los afrodescendientes, las nuevas conexiones que se han podido establecer con personas que pues quizás siempre han estado, pero quizás esas conexiones se han vuelto a establecer. La flexibilidad a más entendimiento, más conversaciones sobre los límites entre la familia. Tener más enfoque en lo que es estar en el momento y disfrutarse de esos momentitos que uno tiene antes de volver al Zoom. Bueno, saludos.
Hola, soy Romina de Uruguay. A nosotros nos encontró la pandemia con una bebita de un mes y poco, porque Lucía nació el 18 de febrero y acá arrancó la parte fuerte alrededor del 13 de marzo. Así que cuando empezó todo esto, la bebita era chica. Por suerte pudimos hacerle... Luli tiene síndrome de Down y tuvimos muchos exámenes extra que hacerles, que gracias a Dios salieron todos bien y se los pudimos hacer en ese primer mes casualmente, lo cual fue una gran ventaja. Y bueno, y con respecto a los cuidados, resolvimos. Yo seguí trabajando muchísimo desde casa porque soy contadora y acá a nivel empresarial fue todo un caos. Así que bueno, lo que decidimos fue que mi marido fuera el que dejara de trabajar. Justo estaba en un quiebre ahí, en un cambio. Y decidimos que por el momento no trabajara él y cuidara de las niñas. Así que bueno, fue la solución que encontramos. Y con la grande de 4 años, lo que hicimos, tuvo clase a distancia. Entonces ella pudo marcar ahí sus rutinas. Y bueno, y la llegada de su hermana fue también una manera de distracción. Bueno, espero que estén todos bien y de a poquito ir saliendo de esta situación. Beso grande.
Hola, mi nombre es Valentina, vivo en Uruguay. El 3 de marzo del 2020 me convertí en mamá de Roque. A los 10 días de nacido, acá en Uruguay se declaró la cuarentena y decidimos de quedarnos solos los tres con mi pareja y el bebé. Y bueno, estuvimos 2 meses solos sin visitas, sin salir, con mucha incertidumbre, muchos miedos. Nos sentimos muy solos, momento que es para compartir cuando nace un bebé, para que te agasajen, que te cuiden, que te ayuden. No resultó en eso, el aislamiento a todos nos provocó sensaciones extrañas. Y las herramientas a las que recurrí, las comunicaciones continuamente, los videos, las llamadas, el acceso a la información, tanto en la familia, amigos, los centros de salud, las redes en cuanto de distintas profesiones como psicólogos, doulas. Esas fueron mis herramientas que me hicieron salir adelante. Mucha compañía, hablar mucho, sacar muchas cosas para afuera y aceptar, ¿no?, las cosas feas que uno siente, decirlas, eso, sacar todo. Todo para afuera y no sentirse avergonzado, ver las cosas e identificar los sentimientos. Por ahora estamos mejor, por suerte, y quedó como eso, como una experiencia que nos cambió.
Ahora más que nunca, los trabajos reproductivos invisibilizados son evidentes. La economía, en sus orígenes etimológicos, significa el manejo del hogar. Esa economía a nivel de hogar no para, sarcásticamente, a lo que ha significado el parar la economía del capitalismo. Está clarísimo que nuestras economías no se mueven en función de este capitalismo, que para sobrevivir, este capitalismo necesita de nuestros cuerpos. Pero nuestros cuerpos no necesitan de esta máquina que nos explota. Esta es una invitación a repensar nuestro futuro en función de nuestras propias economías, de esas en las que se comparte la crianza, la vivienda, el alimento, los cuidados colectivos, una economía sostenible. Casi 10 años atrás llegué al barrio de Francisville en la ciudad de Filadelfia. En ese entonces, mayoritariamente de gente negra, con mucha vida y con mucha muerte, también por el acoso de la violencia policiaca. Esa violencia que viven las comunidades afroamericanas en Filadelfia es un capítulo invisible para mucha de la población en esta ciudad. Esa historia me abrió sus puertas el 27 de febrero de 2012, cuando a las puertas de nuestra casa la violencia le arrebatara la vida una vez más a otro cuerpo negro. Su nombre era Wee. Al día siguiente por la tarde, cuando regresaba a nuestra vivienda, me encontré con una vigilia organizada por la gente del barrio, con sus veladoras y los osos de peluches en su altar. El corazón se me apretó al acercarme al altar. Recuerdo que una niña como de 10 años vino a tocarme el hombro a consolarme y decirme que todo iba a estar bien. Me quedé helada. La violencia normalizada del racismo desde la infancia. La comunidad levantó un mural colorido en la memoria de Wee, y al lado de su rostro se leía Free the Hood, la liberación del barrio. Hace un par de años, el dueño de este edificio viejo donde yacía el mural de Wee vendió la propiedad a un inversionista de bienes raíces. Hoy en día, al caminar por las calles de Francisville, no reconozco nada. Los inversionistas especuladores han dado la vuelta a cada uno de los ladrillos del vecindario. Por cada esquina, en los últimos años, el aburguesamiento y gentrificación del barrio han expulsado a la mayoría de sus residentes. De ser un barrio de población predominantemente negra, hoy en día, Francisville se encuentra inundado con comunidades blancas aburguesadas, con viviendas que sobrepasan el $500,000. Y acá una se pregunta, ¿cómo sucede todo esto? ¿Cómo un barrio y su geografía se voltean repentinamente para dar paso a una nueva era de negocios, historias, memorias? Para ubicarnos en esta historia, para entender bien esta geografía y sus historias, tenemos que hacer una pequeña semblanza de esta ciudad. Bienvenidos a la ciudad de Filadelfia, ciudad colonial pintoresca. Con sus calles todavía de ladrillos por el centro, ciudad donde se filmó Rocky. Casa de la campana de la independencia, que aún sigue rota, lo mismo que la democracia de este país. Ciudad en que la policía tiró una bomba en 1985 a un vecindario en el oeste de Filadelfia para sitiar a la familia Moore, asesinando a 11 miembros de la familia y 60 casas consumidas por las llamas.
Sources reveal the Philadelphia's district attorney has now prepared the warrants that are legally necessary to evict Moore members from their home.
Aviso, aviso, aviso.
Preparen sus oídos, que estamos a punto de desdoblar números y estadísticas. La ciudad de Filadelfia, en el último censo de 2010, reportó una población de 1,526,006 pobladores, con un 34.3% de población blanca no latina, 43.6% de población negra, 15.2% de población latina, 7.8% de población de origen asiática, 2.8% de mezcla de raza, 0.9% de población indígena norteamericana y el 0.2% proveniente de las islas del Pacífico o Hawái. ¡Uf! Ya a partir de las categorías en el censo, una se puede ir dando cuenta de cómo se clasifican a las personas en esta sociedad. ¿Quiénes van para este costal y quiénes van para el otro? ¿Cómo me veo a mí misma? ¿Cómo me ven los otros? ¿Quiénes tienen más peso, voz y voto? Y es en esto de cómo me ven los otros cuando encontramos que la criminalización de personas de color en Filadelfia es sumamente alta. En 2020 se reportó en las prisiones locales un total de 3,834 personas tras las rejas, del cual el 91.5% son personas de color, en comparación con el 8.5% de personas blancas. ¡Uf! Estas cifras ya que empiezan a decirnos algo de cómo se ve a las personas de color, personas negras, indígenas, inmigrantes, todo aquel que no es de piel blanca. ¿Y el tema de la vivienda? Bueno, tan solo en 2019 se reportaron 5,735 personas sin hogar en la ciudad, de las cuales se tiene un estimado de 973 viviendo en la calle fuera de los servicios de albergues. El 79% de personas sin hogar se identifican como personas negras, el 17% blancas, el resto se identifican con raza múltiple, ascendencia asiática o de las islas del Pacífico o indígenas. Algo que una puede notar sin ahondar mucho en la ciudad de Filadelfia es la segregación demográfica de los barrios.
Filadelfia es muy diverso como ciudad, ¿no? Pero Filadelfia también es de vecindarios e inclusive es hasta de bloques, ¿no? Por ejemplo, si uno va a South Filadelfia, uno puede encontrar ciertos bloques que son puertorriqueños, ciertos bloques que son camboyanos, ciertos bloques que son mexicanos, ciertos bloques que son blancos, y eso es dentro de esa área de South Filadelfia. Para esta área del norte, lo que es Fishtown, lo que es Norris Square, ha sido, o sea, más en Fishtown personas blancas, o irlandeses, italianos y toda esa mezcla que ha ocurrido entre esos pueblos, lo que le llaman como the other side of the tracks, ¿no? Que es como un dicho bien común en Estados Unidos que no sabría cómo traducirlo al español, pero al otro lado de las vías del tren, ¿no? Como una línea de separación que ocurre, que es bien común en todos los Estados Unidos, con las comunidades negras se ha hecho lo que es el redlining, que es una forma de control de población y control de dinero, de fondos, de para policías, o sea, todas estas cuestiones que ahora estamos viendo. Y que se nota también, digamos, hay una calle que se llama Cecil B. Moore, que es un abogado afroamericano, muy bien conocido históricamente por sus trabajos de derechos civiles y dentro de la comunidad de Filadelfia, y entonces hubo una campaña para cambiar lo que es la calle Columbia a Cecil B. Moore.
Estas delimitaciones geográficas no son casualidad. Sus raíces están conectadas a la historia de racismo y colonialismo de esta geografía que hoy llamamos América. No podemos olvidar que este territorio en el que hoy nos hemos enraizado fue usurpado de las tribus indígenas.
Y que a lo largo de su historia, la ciudad se ha dibujado geográficamente bajo condiciones de inequidad racial y económica que han favorecido a esas poblaciones europeas originarias designadas como comunidades blancas.
A ver, montémonos en este túnel del tiempo para conocer más sobre esta ciudad del amor fraternal. En 1932, Franklin Roosevelt ganó en las urnas con el apoyo del voto de comunidades afroamericanas, trayendo el nuevo pacto, que se llamaba el New Deal en inglés. Millones de trabajadores de comunidades negras se beneficiaron de programas federales como la Administración para el Progreso del Trabajo y del Congreso de Organizaciones Industriales, que organizó a sindicatos de la industria de comercio para realizar contratos libres de discriminación de raza. Aún así, la población negra se vio mucho más afectada en Filadelfia durante la Gran Depresión. El nuevo pacto creó varias agencias para ayudar a la estabilización del mercado de viviendas y para estimular a la tan afectada industria de construcción y ofrecer albergue a las personas en necesidad de vivienda. La Corporación de Préstamos para Dueños de Viviendas, fue creada con el propósito de refinanciar propiedades hipotecadas, mientras que la Administración Federal de la Vivienda impulsó la construcción de nuevas viviendas respaldando millones de prestamistas privados. Durante el mismo periodo, el gobierno federal comenzó a financiar la construcción de viviendas públicas para proveer albergue a las familias de clase trabajadora. Sin embargo, estas agencias federales, al trabajar con prestamistas y agencias de venta de bienes raíces privados, incurrieron en prácticas de segregación que ya venían siendo parte de las políticas racistas de estas agencias privadas. Esto es a lo que a partir de los años 30 se le conoció como redlining, un sistema en el cual los inversionistas y agencias de bienes raíces valoraban los barrios y viviendas para decidir si valía la pena invertir o no, u ofrecer préstamos a individuos basándose en prácticas racistas y geográficas. Por ejemplo, en la ciudad de Filadelfia, esta práctica ocurría en el momento en que los prestamistas dibujaban zonas y delimitaciones geográficas en la ciudad y le otorgaban grados. Por ejemplo, una zona apta y próspera para la inversión se delimitaba con un grado A y en color verde, mientras que otras zonas geográficas de la ciudad se calificaban con un grado D, indicando el riesgo, y se delimitaban con color rojo. Y justamente a esta delimitación es a lo que se le llamó redlining. Las áreas en Filadelfia que se delimitaron como zonas rojas de riesgo para la inversión de bienes raíces fueron los barrios en su mayoría donde residían poblaciones negras y de color, cercanas a zonas industriales. Por ejemplo, en el sur, el oeste y en la parte baja del norte, así como vecindarios en ese entonces considerados parte de los suburbios conectados al transporte público. Por ejemplo, el barrio de Strawberry Mansion, que en esos tiempos era un vecindario aburguesado con acceso a áreas verdes, pero conectado al transporte público, quedó delimitado dentro de las áreas rojas. Y de ser un vecindario afluente en población blanca de un 89% y un 11% de población negra, sufrió un éxodo de poblaciones blancas a suburbios más alejados de la ciudad, con acceso a automóvil privado, convirtiéndose en un vecindario con un 95% de población negra y un 5% de población blanca. Esto es a lo que en inglés se le llama el white flight. Estas prácticas racistas en la industria de bienes raíces contribuyeron a la devaluación de las propiedades dentro de las zonas rojas, por lo que también era imposible conseguir préstamos para arreglar estas viviendas que con el tiempo se fueron deteriorando. Es así que los vecindarios, en su mayoría poblados por comunidades negras y de color, fueron privados de recibir ayudas económicas. Sufrieron una caída de los negocios que contribuyó a la segregación racial y económica. Esto se puede ver el día de hoy, caminando por los barrios de Filadelfia. Se puede ver la calidad de vida, los servicios, las áreas verdes cuidadas en barrios blancos, así como corredores económicos prósperos, en comparación con barrios poblados por comunidades negras y de color, con viviendas viejas, áreas verdes descuidadas y la falta de negocios o lo que llamamos los desiertos de comida. La economía de los Estados Unidos vio un alce con la Segunda Guerra Mundial con la industria de las armas. El presidente Roosevelt firmó la orden ejecutiva para la creación del Comité para las Prácticas Justas en el Empleo. Muchas de las limitaciones del gobierno para regular prácticas discriminatorias se veían bloqueadas por acuerdos a nivel de sindicatos, en lo que, por ejemplo, en la industria eléctrica se comprometían a mantener la seguridad de las mujeres blancas al protegerlas de mezclarse con trabajadores de la comunidad negra. De esta manera es que se va dibujando la ciudad con sus geografías y demografías que hoy conocemos en Filadelfia, con prácticas racistas que mantuvieron a las comunidades negras y de color fuera de la posibilidad de obtener préstamos económicos para sus viviendas, discriminadas de la posibilidad de obtener trabajos prósperos, encasilladas en estos guetos que la misma ciudad y sus prácticas racistas crearon. Esta historia, sumada a la alta criminalización de poblaciones afroamericanas, de color, latinas, a las que se les ha etiquetado como barrios peligrosos, no son sino productos de la inequidad racial y económica. Y es justamente esta historia la que nos lleva de regreso al día de hoy, en nuestros tiempos, en lo que vemos y vivimos en estos barrios que por décadas fueron marginados intencionalmente, que ahora están siendo testigos de esta gentrificación tan violenta que les está despojando de sus viviendas, sobre todo en los barrios de comunidades negras y de color, donde nos estamos dando cuenta que de repente se vuelca todos los ladrillos de una comunidad para dar la construcción a todas estas viviendas enormes que están atrayendo a muchas comunidades jóvenes y blancas.
Y entonces ahora lo que estamos viendo son desarrollos más grandes, ya casi ni siquiera es arreglar una casa y que diga comprar una casa y arreglarla, ¿no? Es comprar un lote entero, lo que le llaman los Opportunity Zones también, ¿no? Son gente que han invertido millones de dólares, están sacando ese dinero para comprar esos lotes, así que también le dan un montón de cortes de impuestos, de beneficios y no sé qué. Y quieren construir 320 apartamentos donde donde ni siquiera una habitación, es lo que le llaman un apartamento estudio, ¿no? Que es como la habitación y ahí mismo está la cocina y ahí mismo está el bañito y todo eso. Quieren alquilarlo entre $1,400 y $1,700. No incluyen casas que sean asequibles, ¿no? Sí tratan de incluir casas que sean a bajo costo, pero no que algo sea a bajo costo, quiere decir que personas de esta comunidad puedan accesarlo, porque no es a bajo costo para ellos, es a bajo costo de acuerdo a lo que quiere decir un estudio en general de lo que ha dicho el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos de lo que costaría esta zona, pero no llevan en cuenta cuánto en esta zona en específico las personas están ganando. Y es un desastre, muchas de las personas que se han ido son familias puertorriqueñas, familias afrodescendientes, familias palestinas también se han ido, que llevan aquí también establecidos desde 1948, y muchas de las personas que han llegado, específicamente en el área que yo vivo, que las casitas son un poquito más chiquitas, son personas blancas, de gringos de Estados Unidos, sin hijos, sin otra persona que viva en el hogar, o sea, viven ellos nada más por toda esa casa.
Filadelfia no es solo esta historia pintoresca del amor fraternal que nos hacen creer. Esta ciudad tiene, como decimos, mucha cola que le pisen. Esta historia que les hemos contado hoy, se las contamos en solidaridad con las comunidades negras y de color. Y como decía muy bien ese mural en memoria de Gui, por la liberación del barrio. El 13 de marzo por la mañana recibimos una llamada de la escuela. Cerraban actividades siguiendo las indicaciones del distrito escolar. A las 2 de la tarde fui a recoger a mi hija. Sin saber qué nos esperaba en los meses por venir, nos fuimos directo al vivero cercano a casa. Nos llevamos semillas, unas acelgas y unos claveles. El 16 de marzo se anunció la orden de quedarse en casa y el cierre de todos los negocios no esenciales. Nos fuimos esa misma tarde a buscar tierra. Durante más de 154 días hemos visto crecer a nuestras plantas. Algunas brotaron, florecieron y dieron frutos. Nos sentimos muy afortunadas de tener un pedacito de tierra y ese verde que llena los ojos. Nuestra relación con las plantas en las ciudades es más que nada de tinte ornamental. A veces incomoda cuando los árboles deciden crecer sus raíces bajo los cimientos de las casas y deciden aplastar a la tubería. Las plantas atraen a bichos indeseables para muchos, al punto que se prefiere utilizar herbicidas. Ahí vamos, en las ciudades, tirando árboles, cubriendo con cemento, levantando edificios, hacinando a lo verde. Poco a poco, nuestros paisajes de ese verde se convierten en gris. Gris el humo, gris el cielo, grises los pulmones, grises hasta los mocos. Y con la modernidad nos vamos hasta que su estética nos envuelve. Todo plástico, todo cristales, todo brillo. La modernidad de las ciudades con su vida, su movimiento. Hasta que todo se detiene. De pronto, esas paredes se achican. Esas luces nos deslumbran. El bullicio se apaga. Las puertas se cierran. Nos encontramos en el hacinamiento.
Tan removidas estamos de ese verde que reencontrarlo de pronto no es tan fácil. Más allá del ornamento, nos recomiendan tener plantas para oxigenar nuestros espacios, para limpiar el aire, para nuestra salud mental. Y en ese buscar con el hacinamiento, mucha gente ha dejado las grandes ciudades. La Gran Manzana de Nueva York, en los últimos meses, ha sufrido un éxodo silencioso, pero solo de aquellos que tienen las posibilidades financieras de escapar. Las demás se quedan, en su mayoría trabajadoras esenciales, casi siempre mujeres negras, mujeres inmigrantes. Ante la imposibilidad de ir hacia allá, a lo verde, al campo, ¿cómo reconstruimos nuestros paisajes verdes en las ciudades? En abril, 2 semanas después del lockdown, estábamos descolocadas, como si un vendaval nos hubiera pasado por encima de nuestras cabezas. Hablé por videoconferencia con mis amigas de Londres, Madrid, Barcelona y Montevideo, tantos lugares, a una migra. Son como mis segundos hogares. Les conté que en Nueva York todos nos encerramos en minúsculos apartamentos que podemos pagarnos. Las gentes con dinero y casas con jardines se fueron, huyeron. Ahora esas casas y jardines estaban desocupados, mientras nosotros, sin jardines, nos amontonábamos en espacios de 4x4. Entrado abril, sin verde para ver más que lo virtual, o ventanas, que sí, que hay ventanas, pero solo muestran paredes de ladrillos o amontonamientos de basura. Un día tocan a mi puerta y un repartidor cansado deja un enorme paquete. Le digo que eso me parece que no es para mí. Repite mi nombre y me confirma, es para usted. Así, en castellano. Entro el paquete a mi apartamento, lo abro con curiosidad y lo que descubro son 4 plantas medianas que aparecen con una tarjeta. Rachel, una amiga de Londres, me las envió. En el mensaje de la tarjeta decía, para que en el lockdown puedas ver y estar cerca del verde. Los meses siguieron pasando en el encierro neoyorquino. Ahora podemos salir, mientras que no se podía salir a los ornamentales y artificiales parques, las plantas, esas 4 plantas, han sido como mi cable a tierra. La guerrilla verde. En los años 70, Liz Christie creó el grupo Green Guerrillas o Guerrilla Verde. Dedicó su vida a devolver el verde a la ciudad de Nueva York. Verde, que taparon los negocios de bienes raíces. Las constructoras hicieron casas inmensas para personas que podían pagarlas, hoy vacías. Y minúsculas viviendas de bajo coste que hoy están atestadas de gente. La desigualdad en la habitabilidad está relacionada con el acceso al verde y la calidad de vida. Liz Christie impulsó huertos comunitarios en predios baldíos del Lower East Side de Manhattan y las guerrillas verdes juntaban semillas que dispersaban por los bordes de las calles o en pequeños recuadros de tierra. De esas semillas, algunas plantas nacían para sorprender a las vecinas. Pasados 40 años, los jardines comunitarios y espacios verdes se encuentran gestionados por programas de la administración pública. Sin embargo, la práctica de huertos y jardines se ha ido popularizando después de las campañas de concientización de la guerrilla verde. En las afueras de Manhattan, no hay jardines que, tras la pandemia, se hayan reconvertido en un pequeño huerto con tomates y albahaca. Las terrazas, en terreno de compost con lombrices y enredaderas de fresas. O los terrenos baldíos atrapados por hierbas silvestres. En la memoria colectiva de la ciudad, parece esparcirse, aunque sin nombrarla directamente, el mensaje que quiso transmitir Liz Christie con su activismo. Sembrar en cualquier pequeña parcela de tierra el verde que necesitamos ver para escapar visualmente de la monstruosidad y frialdad del cemento. ¿Cómo han vuelto al verde en otras ciudades? En Londres existe una red de parcelas para huertos organizadas por la administración pública de cada municipio. Las personas residentes se pueden apuntar a una lista para acceder a terrenos públicos destinados a crear huertos, en el contorno de los parques. Los árboles frutales que se encuentran sobre calles no tienen frutos comestibles. Por eso, en Londres se crearon itinerarios con rutas en las que hay árboles frutales que sí son comestibles. Estas rutas se encuentran siguiendo los parques y desde la City hasta la periferia. En Madrid, hace 15 años, un grupo de ecologistas empezaron una movilización para crear huertos agroecológicos, urbanos y de periferia. Se llamaron BA. Bajo el asfalto está el huerto. Este grupo ocupó terrenos sin uso agrario en la periferia y predios que pertenecían a personas adineradas que a su vez tenían historial de corrupción en la ciudad. El grupo BA se encargó primero de hacer fitorremediación del suelo, luego se plantaron hortícolas que pudieran ser comestibles y después se hicieron talleres de agroecología y permacultura. La red fue creciendo. Productores y consumidores. Así se crearon las unidades con un conjunto de verduras, frutas e hierbas. Los alimentos cosechados se repartieron de forma equitativa y se daban por unidades. Esas unidades se pagaban a un precio fijo por consumidores. Las actividades del grupo se fueron diversificando. Consiguieron que les cedieran tierras para los huertos y se crearon cooperativas de trabajo de productores y consumidores.
Bueno, resulta que las ciudades de pronto sí que tienen su verde ahí. Ahí a veces escondido, pero ahí presente, oxigenándonos. Caminar hacia lo verde, montarse en la bici, ha sido una de las formas de encontrar algo de libertad para muchas de nosotras. Contemplar las flores, mirar el cielo abierto, mirar los árboles moverse en medio del viento. A veces, quedarnos debajo de un techo refugiándonos de la lluvia para salir y respirar ese verde, ese aroma fresco. En esas caminatas en Philly, con amigues, descubrí Franklin Delano Roosevelt Park, apenas en el sur de la calle Broad. Nos metimos por una vereda entre pasto fresco, salimos de la ciudad para adentrarnos en un paisaje salvaje, con arbustos y senderos de artemisa. escuchando el sonido de nuestros pies caminando sobre el pasto. Sigo caminando en esta ciudad, encontrando el verde que se divide entre la avenida Washington al sur. Ahí el verde se asoma entre los lotes que albergan materiales de construcción. Las raíces de lo verde se agarran a pedacitos de tierra entre las grietas, entre las vías del tren, verde, entre los lotes abandonados, verde. Al lado norte de la avenida Washington, lo verde se transforma en macetones manicurados, ornamentales, fuera de esos edificios de lujo que van montando en los lotes vacíos, que van dando paso a la gentrificación para aquellos que se pueden costear lo verde placentero. Bien dicen que el verde es vida, y lo verde cura el alma, lo mismo que el agua. En esta ciudad postindustrial, con muchos lotes verdes vacíos, muchas comunidades han reclamado espacios para ir creando los espacios que les recuerdan a sus raíces. Hay todo un circuito de jardines urbanos donde se cosechan alimentos, espacios culturales y espacios para la relajación y la crianza. Uno de esos lo han construido comunidades inmigrantes en Norristown.
Mira, por este año, por esta temporada de siembra, estamos en el 415 Forest Avenue, en Norristown, Pensilvania, 19406. Sí, es un proyecto que hoy, este año, cumple 5 años. Ha servido para alimentar de una manera natural. Hemos alimentado a 150 familias durante estos 5 años y ahora lo estamos haciendo con más fuerza porque pues tenemos más necesidad para nuestras comunidades. El objetivo es que nutramos el cuerpo. Entregamos avena, entregamos arroz, entregamos garbanzos y entregamos frijoles de diferentes tipos. Entregamos verduras, principalmente verduras de hojas verdes, y lo que nos da la cosecha, las otras semanas entre rábanos, betabel y zanahoria. Estamos conectándonos entre todos los grupos, los colectivos, las personas que sabemos que hacemos este tipo de trabajo voluntario, entonces de esa manera nos estamos conectando y ayudando a salir adelante.
Mientras que nuestras comunidades siguen tratando de recuperar espacios verdes para la sustentabilidad, en este momento, la búsqueda de los espacios verdes para muchos significan un respiro, un momento de calma, un poco de libertad en medio de este encierro. Con la pandemia, muchas ciudades también han retomado los espacios públicos para el transitar de las personas con una sana distancia. Se han abierto vías para transitar en bicicleta, los bosques y parques públicos se han llenado. Acampar se ha convertido en una actividad para reemplazar las vacaciones. Los viajes se han realizado más conscientemente, hasta donde nos lleven los pies o las ruedas, por el temor de montarnos en un avión. Nuestras formas de relacionarnos se han transformado. De lo que nos ha dejado esta pandemia, esperemos que este respiro nos empuje a cambiar nuestra relación con lo verde, con la sustentabilidad, con la tierra y los espacios públicos.
Si las calles hablaran. En las ciudades que habitamos, los espacios públicos como calles, parques, monumentos, edificios, entre otros, tienen nombres. Estos nombres dan a conocer la historia de la ciudad y a quién se debe recordar en la memoria colectiva que construye la identidad de ese territorio. Sin embargo, en el proceso de nombramiento y recordatorios, se procede a seleccionar quirúrgicamente una parte de la historia, contada por las minorías de hombres blancos que oprimieron y esclavizaron a personas de otros géneros, razas y etnias. Partamos de la raíz. ¿Cuál fue el derecho que negó la clase blanca al resto de población en la fundación de este país? El sufragio universal. Este derecho consiste en el derecho a voto de toda la población de un país, independientemente de su procedencia, raza, sexo, edad, creencias o condición social. Uno de ellos, que continúa teniendo límites discriminatorios en el derecho a voto, es Estados Unidos. Si las calles hablaran, nos contarían que la lucha por el derecho a voto en este territorio es una lucha de sangre, dolor y lágrimas. No solo por el ejercicio a votar, que no ha sido igualitario y democrático, sino también la represión política. El poder político, por lo general, se ha encontrado a cargo de hombres blancos de edad avanzada y alineados con intereses económicos. Este agosto de 2020 se celebra un siglo desde que las mujeres blancas consiguieron el derecho a voto en las elecciones de Estados Unidos. En los últimos meses, con la actual crisis que domina todas las áreas de la vida y entrama caos gubernamental decadente, se ha puesto en duda aún más la vía democrática de elección de representantes de la sociedad en el gobierno. En este año tan especial de recordatorio de la lucha por el voto, los miedos a que se retrasen o cancelen las próximas elecciones por orden del actual presidente es una señal de alerta para poner especial atención y exigir el derecho al sufragio universal en Estados Unidos. Viajamos al pasado para hacer un recorrido por los movimientos que lucharon por este derecho desde el origen. La Declaración de la Independencia en 1776 fue un texto celebrado por la ideología republicana internacional. Sin embargo, los derechos y libertades manifestados en la declaración dejaron fuera y sin nombrar a la población de raza, género y clases oprimidas. Una fractura social creada y por la que se beneficiaría la supremacía blanca y masculina. Uno de los grupos de afectados fueron las mujeres, parejas, en muchos casos, de esos hombres de poder. Estas no tardaron en hacer pública esta negación de derechos. En 1848, 5 mujeres cuaqueras, tras asistir al Congreso antiesclavista en Londres, organizaron en el pueblo del estado de Nueva York, Seneca Falls, una gran convención para hablar sobre los derechos de las mujeres. Las impulsoras fueron Elizabeth Cady Stanton, Carrie Chapman Catt y Lucrecia Mott. El último día de la convención crearon un documento llamado Declaración de los Sentimientos, similar a lo que hubiera sido la Declaración de la Independencia. En la declaración figuraban 12 decisiones sobre las restricciones políticas que tenían las mujeres, como por ejemplo no poder votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas. Iba también contra las restricciones económicas, la prohibición de tener propiedades, puestos que los bienes eran transferidos al marido, la prohibición de dedicarse al comercio, tener negocios propios o abrir cuentas corrientes, y se expresaba en contra de la negación de derechos civiles o jurídicos para las mujeres. El texto es considerado fundacional del movimiento feminista y da comienzo a la primera ola feminista. Este movimiento centraría sus esfuerzos en los años siguientes en dos importantes luchas: la abolición de la esclavitud y el voto de las mujeres en las elecciones. Al mismo tiempo, otros colectivos de mujeres se organizaban para ocupar espacios públicos o protestar por la violencia machista, con modos poco ortodoxos. Uno de ellos fue el movimiento Templanza, anterior a la convención de Séneca. Las mujeres, cabeza de familia, empezaron a manifestarse en contra del alcoholismo de sus parejas. Con el alcohol, los hombres se gastaban el dinero fuera de sus casas, en alcohol, juego, prostitución, y cuando llegaban a sus hogares eran violentos con sus parejas. Y las mujeres tenían que criar y conseguir dinero también para mantener el hogar y además sufrir las golpizas de sus parejas al final del día. Se fueron juntando mujeres de varios estados y en el movimiento Templanza denunciaron el grave problema del alcohol en los hombres. I'm a little bit drunk, I'm a little bit drunk, 'cause I'm drinking, drinking, drinking. I'm a little bit drunk, I'm a little bit drunk, 'cause I'm drinking, drinking, drinking. Otro de los llamativos movimientos de mujeres fue el del espiritismo. En el siglo XIX, las creencias religiosas en Estados Unidos eran muy puritanas y restrictivas. Esto derivó en que gran parte de las mujeres se fueran separando de las distintas órdenes religiosas por sus ordenanzas más machistas. En esa decisión y nacimiento del movimiento espiritista, muchas mujeres lograron tener el derecho a hablar en público, por ser poseedoras de un conocimiento mágico que las conectaba con el más allá. La razón más importante por la que muchísimas mujeres se unieron a este movimiento fue porque les permitía conseguir el sustento económico siendo solteras, madres o mayores de edad. Muchas se convirtieron en famosas médium y trabajaban como consultoras desde su hogar. A muchas de ellas, el trabajar en casa como médiums les permitía poder criar a sus hijos. Muchas mujeres de los distintos grupos sufragista, templanza y espiritistas del siglo XIX eran racistas. Las mujeres indígenas, afroamericanas e inmigrantes quedaron excluidas de esas luchas y, por supuesto, su lucha no se concentraba solo en exigir el derecho al voto. Había muchos otros aspectos de la vida y sus comunidades por las que fueron organizándose. Una de esas formas de organización fueron los clubes de mujeres, que tenían por lema We look for unity, but unity in diversity. Buscamos la unidad, pero unidas en la diversidad. En esos espacios realizaban debates y acciones que les permitían difundir las ideas para crear una red de luchas por los derechos civiles, especialmente de afroamericanas e indígenas. La desarticulación de estos movimientos de mujeres fue causado por las guerras. Estos movimientos tuvieron muchísimo impulso y reconocimiento hasta la mitad del siglo XIX. Después se verían desplazados por la guerra civil. Los movimientos resurgieron nuevamente con la segunda ola feminista a principios del siglo XX. Después se opacarían por la Primera Guerra Mundial y así sucesivamente cortados por las guerras que fueron causadas también de parte de los poderes blancos y de hombres. En todos los movimientos siempre estuvo presente tanto el derecho a voto como la representación política para exigir la igualdad de la población. De vuelta al presente, vemos en las calles que se ponen recordatorios sobre ese pasado injusto, machista, racista, que nos afecta. Muchos de estos recordatorios han caído, otros nombres han sido cambiados. La mención en los espacios públicos a las luchas sobre los derechos civiles se visibilizan en pocos monumentos que hacen referencia a las lideresas del movimiento sufragista blanco o a líderes afroamericanos abolicionistas. Todavía quedaría mucho por renombrar y hacer visible la parte de la historia en nuestros espacios cotidianos. Lo más preocupante es que la mayoría de estas luchas continúa. Y ante las amenazas que tiene la democracia en estos momentos, lo urgente en el siglo XXI es que todas las personas tengan plenos derechos para vivir de forma más justa e igualitaria. En Estados Unidos se niega el derecho a voto a personas que se encuentran en la prisión. En algunos estados no solo no pueden votar mientras están en la prisión, sino que además se les quita el derecho a voto de por vida por haber tenido penas de prisión. Personas afroamericanas que las penalizaron con faltas criminales injustas, se les quita el derecho a voto. Personas inmigrantes sin documentos estadounidenses. personas inmigrantes que vinieron al país con distintos tipos de visa de residencia temporal, personas nacidas en Estados Unidos sin documentos estadounidenses, personas que no pueden comprobar su identidad con documentos o se les ponen obstáculos en la comprobación de su identidad, personas indígenas que viven en reservas a las cuales se les denegó un número de código postal, personas indígenas que no se les concedió la ciudadanía estadounidense después de que Estados Unidos usurpó sus tierras soberanas. Población puertorriqueña en la isla no puede votar. Si se encuentra en territorio de Estados Unidos, puede votar. La Cacerola es una producción de la colectiva Comadre Luna. Los contenidos fueron producidos por Ana Martina y Andrea Kropman, con la participación especial de Carmen Guerrero, Valentina Kropman y Romina Acevedo. Agradecemos el apoyo de las fundaciones Lemfest y Bread and Roses. Las melodías musicales fueron creadas por Lost Distant Music Connection, integrado por Antonio Torrisi, Adria Brosa, Noah Smith y Shippy Sipos. Para las secciones Crianza y La Otra Filadelfia, se utilizaron melodías de Paul Walker y D. Yankee. La Cacerola es una producción con licencia Creative Commons. Los efectos sonoros fueron descargados de la página freesound.org. Ampliamos en la descripción que acompaña el audio todas las fuentes de usuarios de Freesound utilizadas. Desde el equipo de producción de La Cacerola, les damos las gracias por escucharnos y difundir el podcast a través de sus redes sociales.